Pues son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
España necesita más vivienda pública. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, y potenciar la vivienda de protección oficial es lo que defiende en COPE Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España, que se muestra muy crítico con la nueva ley de vivienda del gobierno. Una norma que, entre otras cuestiones, pone trabas para que los propietarios puedan recuperar las casas ocupadas ilegalmente. Sostiene Martínez que el proyecto del Ejecutivo perjudica a los arrendadores y asegura que las viviendas de la Sareb, el llamado banco malo, no son la solución.
Hace falta más vivienda pública, aunque claro, con lo que se está hablando del Sareb tampoco lo vemos, ¿no? Ya que no creo que haya más de 9.000 pisos en España de Sareb que estén en condiciones, y además son en zonas muy complicadas, no son zonas concretas, y además la mayoría están ocupados. Bueno, queremos que se construyan más viviendas de tipo público y sobre todo que volvamos a más VPO como ha habido siempre.
Este lunes la Audiencia de Barcelona juzga a una mujer que estampó un vaso de cristal en la cara de un hombre que intentaba agredirla sexualmente. La Fiscalía pide para ella hasta 3 años de cárcel. Es un caso similar al de Loredana Istodor, quien en 2017, a los 19 años, fue atacada por su expareja. En el forcejeo le provocó un corte en la cara con un cristal. Fue condenada a 2 años y 9 meses de cárcel. Su defensa pide el indulto por la situación de violencia de género que sufría por parte de un hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento y que, sin embargo, fue castigado a una pena inferior a la de Loredana. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, está explicado que, aunque la petición ha sido rechazada en primer lugar, lo van a seguir intentando, ya que en el juicio no se tuvieron en cuenta las agresiones que sufrió.
Por eso estamos pidiendo el indulto, porque lo ha visto otro juez que ha dicho él mismo que no se ve reflejado que yo sea víctima de violencia de género, aunque haya una denuncia anterior, que no se ve reflejado tampoco que haya una orden de alejamiento, porque él dice que no era consciente de ello, pero sí que lo era. Tampoco se pone en duda nada de lo que él dice en el juicio. Entonces, él, aparte de tener mis denuncias, tiene más antecedentes por pegar a otra chica.
Y esta pasada noche arrancaba oficialmente la Feria de Abril. Este era el momento en el que se encendían las luces del recinto ferial. Más de 200.000 farolillos inundaron de luz las calles del Real en la noche del pescadito. Eso sí, con los precios disparados, como explican a COPE algunos de los feriantes.
Ha subido bastante los precios. En la cerveza, en la carne, cao, los refrescos. Bueno, el montaje también ha subido muchísimo.
Vale.
La seguridad, es que ha subido todo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid vence al Celta y trata de meter presión a un Barça que juega hoy, Luis Calabor.
El conjunto blanco ganó 2-0 al Celta con un protagonista claro, Marco Asensio, que marcó el primero y dio la asistencia del segundo a Militao. El equipo blanco se pone a 8 puntos de un Barça que recibe hoy al Atlético de Madrid a las 4:15 en un partido clave. Para Ancelotti todo fue magnífico, excepto el césped.
Es bastante evidente que la obra afecta al césped. Se sabía que con las obras del estadio podía sufrir el césped. En este momento está sufriendo, están trabajando en ellos. Creo que antes del Chelsea lo van a cambiar con naturalidad, porque esto era la idea antes.
Resultados de la jornada 30 de la Liga Santander: Real Sociedad 2, Rayo 1, Valladolid 1, Girona 0, Almería 1, Athletic 2, Osasuna 3, Betis 2 y Español 0, Cádiz 0. Hoy sigue la jornada a las 2 con el Elche-Valencia, 4:15, ese gran partido Barcelona-Atlético de Madrid, 6:30, Mallorca-Getafe y a las 9 Sevilla-Villarreal. En tenis, Carlos Alcaraz busca en Barcelona en pleno día de San Jordi su segundo trofeo del Conde de Godó ante el griego Stefanos Tsitsipas a las 4 de la tarde. En semifinales venció sin problemas al británico Daniel Evans en 2 sets. Y en ciclismo, el esloveno Tadeo Pogačar busca su triplete de monumentos en la Lieja-Bastoña-Lieja, la última prueba del tríptico de las Ardenas, con el belga Evenepoel como su gran rival.
Sigues en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí en COPE empieza fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo, 23 de abril, día de San Jorge. El día del libro, celebrado con el regalo de un libro y una rosa en Cataluña, que se viste con una preciosa fiesta. También fiesta en Castilla León, es el día de la autonomía. A estos habitantes felicitamos especialmente en estos fastos que rememoran el alzamiento de los comuneros contra Carlos V y la batalla de Villalar. Una derrota que los héroes Padilla, Bravo y Maldonado pagaron con la vida. Son cosas bonitas las que hoy celebramos. Por un lado, la lectura y la cultura. Por otro, la igualdad de las gentes. Empieza una semana de mucho calor, mucho. A partir de mañana iremos viendo cómo se alzan los termómetros hasta los 35 grados en algunos lugares de España. Nos lo ha resumido Jorge Olcina.
Nos llega de nuevo una masa de aire muy cálida, una masa de aire del norte de África, como sabemos, nuestro aire sahariano tan común en verano, y eso es lo que nos espera estos próximos días, ¿no? Lo iremos notando progresivamente, como los termómetros tanto de día como de noche van a ir subiendo, y a partir del miércoles, jueves, viernes, están previstas máximas en buena parte del centro y sur peninsular por encima de los 30 grados, ¿no? Y que pueden llegar efectivamente a 35 en el Valle del Guadalquivir.
Ay, madre mía, la sequía es el gran asunto y la bandera que ha enarbolado Pedro Sánchez con el tema de Doñana. Alberto Núñez Feijóo visitaba ayer Murcia y también abordó la cuestión. Se ha comprometido a impulsar y aprobar un Pacto Nacional del Agua con una planificación hidrológica para todo el país.
Un pacto en el que se garantice la inversión para llevar agua, para traer agua, para tener agua, para retener agua, para depurar el agua. Un pacto en el que se solucionen los problemas y se cumplan los objetivos medioambientales, económicos y sociales.
El fin de semana ha transcurrido con discreción en Sangenjo. El mal tiempo impidió ayer que el rey emérito participase en las regatas, pero don Juan Carlos se limitó a regresar desde el puerto a casa de su amigo Pedro Campos sin hacer declaraciones. Ha mantenido deliberadamente perfil bajo, sin protagonismo institucional alguno ni visitas a allegados o familiares. Don Juan Carlos habría transmitido a la tripulación su intención de regresar con más frecuencia a Galicia, incluso una vez al mes, para participar en las regatas. Bienvenida sea la naturalidad. Y mañana de madrugada se sacará del Valle de los Caídos el cadáver de José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange. Primo de Rivera fue encarcelado en marzo de 1936 y pocos meses después del inicio de la guerra, el 20 de noviembre, fusilado por los republicanos mientras permanecía en la cárcel de Alicante. Enfrentado con Francisco Franco, su imagen fue sin embargo utilizada para convertirlo en un mártir del llamado Movimiento Nacional. Tras su muerte, Franco fusionó por decreto todas las fuerzas de ese bando, creando la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Después de la guerra, sus restos fueron trasladados de Alicante al Escorial y ocupaba la única tumba preeminente que allí quedaba tras la exhumación de los restos de Franco. Como era víctima de la Guerra Civil, formaba parte del conjunto de 33.000 caídos de los dos bandos que siguen enterrados en el Valle de Cuelgamuros. Sin embargo, el texto legal aprobado por el gobierno en 2022 establecía reubicar sus restos dentro del propio complejo para no destacarlos de los demás, de modo que no tuviese lápida propia. Con absoluta discreción, la familia Primo de Rivera ha decidido evitar que los restos de José Antonio fuesen objeto de un circo mediático como el que se montó para sacar a Franco del Valle de los Caídos, y solicitaron exhumarlo de forma privada y llevarlo al madrileño cementerio de San Isidro, donde reposan varios de sus parientes cercanos. De este modo, mañana se cumple además la voluntad expresa de José Antonio Primo de Rivera de ser enterrado en un cementerio católico, algo que ya no se cumplía tras haberse transformado el valle en un cementerio civil. Pero el ansia de secesionar y enfrentar y sacar fantasmas guerra civilistas no encuentra pábulo, porque las pasiones son así, no cesan, te esclavizan siempre de forma indefinida. El último capítulo ha vuelto a afectar a la libertad de prensa, uno de los pilares de la democracia y la convivencia. La Secretaría de Estado de Comunicación está vetando al periódico ABC en los desplazamientos del presidente del gobierno, como lo oyes. Alucinante. La cosa empezó con el viaje a China de Pedro Sánchez, pero ha seguido en los viajes presidenciales a Chipre, Malta e Italia. El escándalo ha sido denunciado públicamente por la Federación de Periodistas, la FAPE, y también la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Tenemos con nosotros al director de ABC, don Julián Quirós. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
Es alucinante que tengamos que comentar esto en una democracia. Nárranos los hechos.
No, bueno, efectivamente, porque es que hay que remontarse a antes de la muerte de Franco para que en España nos encontráramos con una situación así, es decir, que el gobierno y la presidencia del gobierno le niegue el acceso a la información no solo al medio, sino a todos sus lectores, a uno de los principales periódicos nacionales. Esto que alguna señal extraña habíamos notado ya en los últimos tiempos se ratificó en las últimas semanas cuando los viajes que han mencionado, pues ya lo que nos dicen es que no no os toca y no podéis ir. Eso no puede ser a discreción
del poder,
del gobierno. El gobierno tiene que facilitar el acceso a la información de los grandes medios nacionales. Pero es que ocurre una cosa, que para sacarnos a nosotros, a uno de los dos, tres grandes periódicos nacionales, han tenido que meter un montón de medios mucho más pequeños, digitales, lo cual a mí me parece bien. No seré yo, a veces nunca cercenará el acceso, el trabajo de compañeros grandes o pequeños, pero es absolutamente increíble que para rellenar el espacio que dejamos nosotros tengan que recurrir a medios mucho más pequeños y efectivamente sin dar ningún tipo de explicación, cosa en la que no vamos a cejar porque tendrán que explicarse y por escrito, no nos vamos a resignar, pues deciden que es que no nos toca y que ya veremos. Ese es el resumen de algo que es inaudito en cualquier democracia, que es negar el derecho a la información, bloquearla a cualquier medio de comunicación.
Hay incluso una obstaculización del trabajo de los corresponsales. No solamente se refiere
sí, claro,
a impedir el viaje de los periodistas en el vuelo presidencial.
Claro, es que esto tiene un alcance. A veces es uno de los pocos medios nacionales que puede tener una red de corresponsales en el extranjero. En este caso, en Pekín, tenemos a veces un corresponsal, a veces dos. Bien, que llevan cubriendo la información de China décadas, y de hecho somos uno de los periódicos que más encima estamos con el asunto de China, el crecimiento de China, la amenaza de China. Hoy mismo llevamos en el periódico una entrevista con el ministro de Exteriores de Taiwán hablando de las consecuencias de una posible guerra o invasión de China en Taiwán. Es decir, somos uno de los medios que informan con más profundidad de todo lo que ocurre allí y cómo afecta al mundo. Bien, pues nuestro corresponsal, que habitualmente tiene acceso a cualquier convocatoria, acto, evento, congreso que se organiza en China, por lo menos en las mismas condiciones que los grandes medios internacionales, en este caso concreto, que era un viaje del gobierno español, lo que nos dicen, si su gobierno no ha autorizado a usted, a su periódico, a hacer la cobertura, nosotros no podemos contradecir y no podemos violar, digamos, la relación diplomática con su gobierno, puesto que es el que tiene que acreditar al medio y al periodista. Con lo cual te encuentras que informamos regularmente de China, pero no cuando está Pedro Sánchez allí.
Es que es alucinante, Julián. Dime una cosa.
Tú has hecho muchos viajes con ABC y
luego
con COPE por el extranjero. Esto, bueno, lo ves con la lucidez
con
de alguien veterano que sabe que está fuera de cualquier práctica democrática, porque el problema es un problema constitucional que establece el derecho a la información de los ciudadanos, con lo cual cuando se bloquea un medio, lo que le estás diciendo es una parte de la sociedad que ese gobierno o ese político decide vetar, bloquear o impedir ese derecho a la información a una parte importante de la sociedad.
Y por ende a todos, porque la pluralidad informativa es garantía democrática. De hecho, ha habido todo tipo de posiciones en defensa de ABC, también desde el diario El País.
Sí, y la Federación de Asociaciones de Prensa de España, en fin, como tiene que ser. Ya hemos tenido vetos que son absolutamente impropios, coyunturales y puntuales, incluso de algunos partidos políticos que han vetado el acceso de algunos medios a su sede. Eso ya está muy mal, vamos, eso ya es categórico. Pero desde la presidencia del gobierno, ya no estamos hablando de los intereses de un partido, algo más particular, desde la presidencia del gobierno, se llegue a esto y además se intente hacer de tapadillo con conversaciones telefónicas y sin por escrito y además muy molestos por el hecho de que nosotros no nos resignemos y denunciamos este asunto, con lo cual digamos que el enfado misterioso de Moncloa pues está yendo a más y esto es una decisión, al final el gobierno es muy amplio y el gobierno solidario, pero al final la responsabilidad inmediata es del secretario de Estado de Comunicación, del señor Vallés, un político de Cataluña, por cierto, con muchas veleidades con los nacionalistas, pero bueno, eso no viene al caso, pues que ha decidido asumir en primer plano la sonrojante tarea de censurar en nombre del presidente Sánchez.
Pues esperamos una llamada, al menos desde la Secretaría de Estado a Julián Quirós y una normalización de un asunto que, en definitiva, tiene que ver con la libertad de prensa y las más esenciales libertades protegidas por la Constitución. Julián Quirós, muchísimas gracias por denunciarlo y adelante.
Pues gracias a ti, Cristina, y a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo, adiós. Go with the flow of the river, but if I shiver, just take me in your arms. Show me the steps of the mambo, but if I stumble, just take me in your arms. And if I get uno de los más hermosos ejercicios que entraña el periodismo es la defensa de la libertad, efectivamente la libertad de expresión, pero también la libertad de pensamiento, la libertad de escritura, la libertad de publicación, que hoy es bandera fundamental en el Día del Libro. Queríamos preguntarnos cómo va la salud del libro, si se lee mucho, cómo es posible que se publique tanto, eso indica que realmente la gente sigue leyendo, si está de moda algún tipo específico de publicación, la novela histórica, la novela de una u otra manera, si los jóvenes se han incorporado, si la lectura se hace de forma digital, con los e-books o de otra manera que han sustituido al papel, y vamos a hablar con grandes editores, dos de ellos, del sector y, por lo tanto, bien conocedores de la situación del mercado librero. Pachi Beascoa Amat es director comercial de Penguin Random House. Muy buenos días, Pachi.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Feliz Día del Libro, lo primero.
Pues muchas gracias a todos los Jorges y los Jordis. Pues muchas felicidades y es un día realmente feliz para el sector.
Habíamos comentado en su momento que tras la pandemia se había incrementado el índice de lectura en 6 puntos. La gente en sus casas había tirado de libros. ¿Eso se ha mantenido o ha vuelto a los niveles previos al COVID?
Se ha mantenido el crecimiento. O sea, aquello que crecimos, una gran parte se ha mantenido. Es cierto que ya, gracias a Dios, no estamos tanto rato en casa y quizá tenemos menos tiempo y es un país de exteriores, pero desde luego se lee mucho más que antes del COVID y eso pues es algo bueno que trajo esa desgracia.
¡Qué bueno! ¿Y se lee en papel o se lee con soporte digital, Pachi?
Pues mayoritariamente en papel, con una erupción importante de los audiolibros ahora. Curioso que esto hace unos pocos años no estaba, pero con respecto a la lectura, dijésemos así, de largo formato, pues se lee mayoritariamente en papel. Quienes auguraban un 80-20 digital hace 10 años acertaron en el número, pero era la inversa. Esto se ha quedado pues muy por encima del 80% en papel y el digital está en torno al 10% del uso.
A mí hay cosas que me resultan muy complejas. Quiero decir, yo tengo la impresión, a lo mejor es errada, de que la gente hace otras cosas con mucha más intensidad, desde luego navegar por internet o ver fútbol, que leer. Y sin embargo, se publica muchísimo, cada vez más. ¿Es cierto que se está publicando más?
Últimamente existe esa sensación, Lo cierto es que hemos recuperado niveles de publicación prepandémicos. Pensad que en el año 20, pues lamentablemente se tuvieron que reducir las novedades, especialmente en el primer semestre, y esa sensación existe pues porque se ha vuelto a niveles prepandémicos. Y dijésemos, con lo que comentabas, pues es muy indicativo que la lectura pues haya recuperado en el ámbito juvenil infantil, y esa es la generación pues más digital y la que más lee, y significativamente en papel. Así que así mostramos la fortaleza del libro para nosotros como editores, para el sector, pero yo creo que para la sociedad.
¿Y no será que se regala mucho libro que luego no se lee? Quiero decir, niños y adolescentes son objeto de la sana ambición de los padres para que los críos lean. Otra cuestión es que después lean lo que se les compra.
Cada vez se participa más, quizá no en el infantil y preescolar, aunque lo utilizan, aunque no sea para leer, pero cada vez se está más, digamos, la bien llamada, en este caso, presión social y de los amigos, de qué te has leído, de en qué estás, las modas, las colecciones. Eso cada vez más son los jóvenes y los niños los que piden a sus padres qué les tienen que comprar.
¿Qué está de moda? ¿Qué es lo que más tira desde el punto de vista de las publicaciones?
Pues es un sector ciertamente a veces pendular. Y la novela histórica, pues hace unos años dijeron a alguien que bueno, que ya estaba de modé, por decir una palabra, y que va, vuelve con fuerza en autores nuestros de la casa y en general en el sector. La novela romántica, el thriller está con mucha fuerza, la novela negra y el infantil juvenil, como he comentado, pues cada vez pesa más en el mercado.
Una última cuestión antes de despedirte, que sé que tienes prisa, Pachi. ¿Las ferias de libros cómo influyen en el sector y sus ventas?
Es distinto lo que sería un San Jordi con una feria de Madrid o la feria de Lisboa, que también estamos presentes, o cualquier otra feria de una población española, porque esto ocurre en un día. Y todo San Jordi es un esfuerzo global del sector para un solo día, que en este caso cayendo en domingo pues se va al fin de semana, pero es un esfuerzo de un día comparado con las tres semanas de Feria de Madrid. Si nos referimos a la fecha en la que estamos, 23 de abril, pues influye muy fuerte, por ejemplo, y lógicamente, y muy sana está también la literatura y la lectura en catalán. El 20% de las ventas pueden ocurrir en este día. Y a nivel nacional, pues entre un 4 un 5% de todas las ventas pueden ocurrir en un solo día. Es un día pues de prácticamente 25 millones de euros para el sector, así que Dios guarde a San Jordi muchos años.
Efectivamente. Pachi Beasco Amat es director comercial de Penguin Random House y agradecemos muchísimo que esté con nosotros en el Día del Libro. Buena jornada.
Muy bien, buena jornada y felicidades y felices libros y rosas a todos.
Efectivamente. Vamos a saludar también al director editorial de La Esfera de los Libros, don Félix Gil. Buenos días, Félix.
Hola, buenos días, Cristina.
hablaba yo con Pachi Beascoa sobre el sector. ¿Qué impresión tienes tú sobre la situación?
Bueno, yo creo que el sector, desde que ahora tenemos ya menos restricciones, se ha consolidado y sobre todo ha comenzado a recuperar todo aquello que durante los años de pandemia pues perdimos, ¿no? También ha sido unos años de reencuentro de muchos lectores que tal vez habían abandonado un poco la lectura, ¿no? Y han vuelto otra vez a coger un libro y a disfrutar de ella. Yo creo que el sector ahora tiene buena salud y tiene un futuro bastante prometedor por delante, al menos en un corto o medio plazo.
A ver si concilias dos titulares que parecen antagónicos, porque yo no entiendo nada. Por un lado, el sector dice que las cosas van bien, se publica un montón, se vende un montón, y sin embargo, cada vez dicen se lee menos.
Sí, puede resultar antagónico. Efectivamente, los informes de lectura arrojan cifras a veces que se estancan en lo que a lectura por habitante se refiere. Pero también es verdad que el lector habitual, el lector que compra libros prácticamente todos los meses, es un gran devorador de libros. Entonces yo creo que una cosa queda compensada con la otra. Es verdad que se compran muchos libros, o se compran más libros que antes, y sobre todo, como decía Patrick, que le he estado escuchando, se ha recuperado mucha venta prepandemia, pero yo sí que creo que también se lee. Los informes muchas veces son a veces, bueno, un poco no voy a decir sesgados, pero son complicados de aplicar luego al lector real.
Uh-huh. Da la impresión, Félix, de que todo se publica. Es relativamente fácil que cualquiera que desee publicar una novela, un ensayo, una autobiografía, encuentre editor. También mucha gente ya puede editar de forma autónoma con sus propias iniciativas, pero las editoriales son generosas también. ¿Todo se vende?
No, por supuesto que no todo se vende, pero sí que es verdad que vemos, al menos por desde nuestra perspectiva, que hay mucho interés en muchos géneros y en muchos temas diferentes. Entonces, desde las editoriales generalistas, sobre todo lo que pretendemos es intentar dar respuesta a todas esas inquietudes y esas demandas que detectamos en los lectores. Es cierto, bien lo has dicho, que hay un punto de inflexión muy grande con el tema de la autopublicación. Eso ha generado un elevado volumen de publicaciones que es evidente que el mercado no puede absorber. Pero bueno, en las editoriales tradicionales, por así decirlo, tenemos que lidiar con eso e intentar, sobre todo, responder siempre a la demanda del sector, a la demanda del lector, que a veces no corresponde luego la cifra de ventas. Pero es verdad que hay un volumen de publicación alto, pero bueno, como decía antes, tiene buena salud y normalmente el lector suele responder, ¿eh?
Las tiradas ya no son las de antaño. En los años 80, por ejemplo, se vivieron tiradas absolutamente históricas. ¿En qué cifras nos movemos ahora?
Bueno, pues una tirada media, obviamente es una generalidad porque depende muchísimo del tema, depende del autor, depende de muchísimos factores casi exógenos al libro, pero una tirada media puede estar tal vez en los 2.500 ejemplares aproximadamente.
Claro, es una tirada que es muy baja comparada con los éxitos de antaño, ¿verdad?
Claro, o sea, las tiradas de, no sé, del año 2000... O de principios de este siglo XXI, evidentemente eran pues igual doble aproximadamente, 5.000, 6.000 ejemplares que podía salir con un libro normal, sin mayor expectativa de venta, al mercado. Ahora ha bajado mucho, bueno, entre otras cosas, porque también la oferta es muy variada y los costes del producto tampoco son los mismos que había antes, porque ahora el coste del producto, por ejemplo, es bastante más elevado y hay que medir todo mucho más.
Ah, ¿el coste es más elevado? Esto me sorprende, porque tenía entendido que el sistema de impresión ahora es absolutamente accesible.
Sí, pero, por ejemplo, ahora estamos ante unos costes de producto en lo que a papel se refiere y bueno, desde el cartón, el almacenaje, todo es muy caro ahora mismo. Las circunstancias globales, no solo para el mercado editorial, sino lo está sufriendo todo otros mercados, han hecho que los costes de producto estén disparados y desde las editoriales, yo creo que todas las editoriales españolas hemos adquirido un compromiso con nuestros lectores para no repercutir esos gastos que son absolutamente disparados en los últimos años en los precios de venta al público de cada uno de nuestros libros, porque creemos que eso evidentemente nos quitaría algunos lectores.
Por último, si Félix Gil, que como director editorial de la Esfera de los Libros tiene todo el sector en mente y también la evolución social, tuviese que imaginarse el futuro muy a largo plazo del mundo del libro, por ejemplo, ponernos en el año 2050, ¿tú cómo te lo imaginas, Félix? ¿Habrá soporte papel? ¿No? ¿La gente leerá o hará otro tipo de relación con el texto escrito?
estoy seguro que la gente seguirá leyendo. Y estoy seguro que lo seguirá haciendo en papel, porque también, como comentaba Pachi antes, había hace muchos años, mucha gente estaba completamente segura de que el libro en papel, en soporte papel, iba a terminar sucumbiendo al libro electrónico. El papel, el libro en papel, yo creo que siempre ha sido un mercado muy estable. Creo que el lector sigue demandando ese objeto físico, casi, y para el lector que sea muy... y tómalo con esto, siempre le gusta tener el libro de su autor, más que el soporte electrónico, que lo vemos como algo más efímero. Y yo creo de verdad, y es un mensaje de muy optimista, que el libro perdurará igual que lo lleva haciendo muchos siglos.
Pues es la muy optimista posición de nuestro interlocutor en este día de San Jorge, en el que celebramos el Día del Libro. Félix Gil es director editorial de La Esfera de los Libros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas ventas y lecturas en esta jornada de San Jorge.
Muchísimas gracias, Cristina, y feliz Día del Libro a todos tus oyentes.
Hasta luego. En ocasiones no se duerme, y no siempre por estar enganchado a una buena novela. ¿Qué pasa si no duermes durante una o varias noches seguidas? Vamos a hablarlo con nuestros doctores.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo en COPE, plan perfecto.
Hola, ¿qué tal, líderes?
El mejor fútbol y el equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego. Elche-Valencia, Fútbol Club Barcelona-Atlético de Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla.
Mallorca-Getafe y Sevilla-Villarreal.
Bueno, pues lo tenemos todo preparado, recuerda.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
De la música, de los zombies y de la tortilla de patatas. De los opanda, de los enamorados y de las naves espaciales. De los números, de la arquitectura. Cada día es el día de algo. El Día del Libro es el día de todo. 23 de abril, Día del Libro en El Corte Inglés. 10% de descuento en todos nuestros libros. El Corte Inglés.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
tus hijos ya son adolescentes. Y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido, ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución. Porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia. Y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ya está disponible el catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, las mejores marcas a los mejores precios y un QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu Obramat y no te quedes sin él. Obramat.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres ahorrar hasta 8 céntimos por litro al repostar? Pues vete a las estaciones de servicio BP y consíguelos gracias al programa Mi BP en Península y Baleares y a la tarjeta Plan Dino BP en Canarias. Repostando cualquier carburante BP, consigues 3 céntimos por litro de ahorro gracias a Mi BP. Y si repostas 40 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active, consigues 2 euros extra más de ahorro con Mi BP.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol.
Fiestas por toda España en este 23 de abril, que es el Día de Aragón. Son dos las comunidades autónomas que celebran el Día de San Jorge, la de Aragón y la de Castilla y León, que rememora a los comuneros. A su vez es el Día del Libro, que en tantos lugares entraña también ferias, encuentros, etcétera, y luego otras celebraciones en la figura de San Jorge, que también afectan a localidades por todo el territorio nacional. Vamos a hablar de lo que le está pasando a la gente en ocasiones con motivo de la astenia primaveral, que da mucho sueño, sí, pero que descompensa los ritmos del cuerpo. Hay gente que no pega ojo. Los motivos pueden ser muchos, desde la menopausia, los cambios orgánicos, como digo, los cambios de temporada anual, el estrés, por supuesto, los horarios cambiados, la gente que trabaja de noche o que tiene poca exposición solar. Lo cierto es que nos preguntamos qué pasa en el cuerpo si no duermes una o varias noches seguidas. Vamos a saludar a nuestro psicólogo, Pedro Martínez.
Muy buenos días. Aquí también celebramos la maratón, la media maratón y no sé cuántas cosas más.
Uy, están corriendo con ansia en Madrid y estamos cercaos. Bueno, tú llegas corriendo ya, literalmente.
Yo llego corriendo, sudando. Yo he hecho mi maratón, vamos.
Tú has cruzado todo el Retiro.
Todo el Retiro y más allá.
Menos mal que estás en forma, Pedro.
Pues que hay que decir que sí, que menos mal, porque si no, no habría llegado, ¿eh?
Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Buenos días.
Buenos días, amigos. Buenos días a todos. Pedro, qué fenómeno, ¿eh? Qué fenómeno.
Buenos días. Bueno, Carmen, he venido volando.
volando literal. ¿Vosotros os habéis visto alguna vez afectados de estos periodos de insomnio?
Yo no me he visto afectado. Sí que es verdad que a veces he apurado noches, pues cuando, sobre todo cuando era estudiante y estudiaba, y cuando, bueno, ni siquiera con las fiestas, porque yo no he sido de esos, ¿no? Pero aún así, sí que puedo comprobar día a día las consecuencias que tienen este tipo de falta de sueño, esta percepción que las personas tienen también de que no van a poder dormir, que de eso seguramente hablaremos ahora mismo, y que es lo que causa el insomnio, ¿no? Un problema muy serio porque nos puede llegar a generar la muerte si no dormimos, ¿eh?
Fíjate qué cosas que en los sistemas de tortura está previsto el interrumpir el sueño y que puede causar la muerte, que no lo tenemos en cuenta.
Vamos, a partir de las 72 horas sin sueño ya estamos en peligro y riesgo de muerte, ¿eh?
Fíjate. Carmen Candela, ¿tú duermes como una marmota?
Sí, yo como un lirón, la verdad, como un bebé. Yo no tengo ningún problema, nunca he tenido ningún problema de insomnio, nunca, nunca. Nunca, yo he dormido siempre fenomenal. Es verdad que soy ave nocturna, es decir, lo ideal cuando la melatonina empieza a hacer su pico máximo, que la melatonina ya sabemos que es una hormona natural que segrega al organismo, y el pico máximo a las 9, a las 10 de la noche, yo ahí todavía no hinco el pico, como se dice, ¿no? Pero sí, yo no tengo ningún problema de sueño, no tengo ningún, gracias a Dios. Pero sí que las consecuencias de dormir poco son consecuencias pues como la de una mala alimentación. O sea, la alimentación, el sueño y el ejercicio son tres cosas imprescindibles para que el cuerpo funcione bien. Las tres cosas.
Podemos repasar muy rápidamente las consecuencias que en el organismo tiene la falta de sueño, antes de hablar de por qué ocurre, las razones y las posibles mejoras, ¿no?
Sí, una de las consecuencias es el rendimiento cognitivo bajo, es decir, baja muchísimo. Y esto hace que las destrezas cognitivas, percepción, atención y memoria queden afectadas, sobre todo la memoria a corto plazo, ¿eh? Hay que decirlo, y esto va generando una sensación tremenda de despersonalización, desrealización. Luego también el sistema cardiovascular también se ve amenazado porque aumenta la presión arterial, ¿eh? También el sistema endocrino. El sistema endocrino también queda muy afectado, aumenta nuestro riesgo de padecer diabetes y sensación de apetito y saciedad se ven alteradas. Esto seguramente que Carmen lo puede desarrollar mucho mejor, ¿no? El sistema inmune también y también disminuye el deseo sexual.
Claro, que esto es cosa gravísima.
Importantísimo.
La cuestión es que en este tiempo se me han quejado más personas de que no pueden dormir. Hay quien, por razones orgánicas, por cambios de trabajo, y también personas... Fíjate, tenía abierto mi teléfono. Y estaba la emisión sonando doble, en antena y a través de mi teléfono. Qué lástima, por favor. Bueno, el periodo del año, el cambio a la primavera, la astenia también influye en el sueño, paradójicamente, Pedro.
La astenia también, claro, pero fijaos, hemos hablado de la astenia muchas veces y una de las cosas que hay que precisar es la subjetividad, ¿no? La sugestión que tiene la persona muchas veces cuando llegan estas horas, ¿no? Sí que es cierto que según va avanzando la luz y por lo tanto también el tiempo, la temperatura por las noches a partir de esta época son noches mucho más agradables, ¿no? Y a veces no son tan agradables sino que incluso nos metemos ya en calor como está sucediendo últimamente. Pues esto lo que hace es que la persona anticipe una sensación de que no va a poder adquirir el sueño. Y esto, pues lejos de tranquilizarnos, que sería una de las pautas que podríamos recomendar para que se pudiese conciliar, lo que hace es que nos estresamos. Empezamos a tener la sensación de que llega la noche, de que va a ser imposible dormir, que otra vez va a pasar lo mismo, que nos vamos a levantar cansados. Es decir, todo este tipo de percepción subjetiva y de generación de estrés aumenta mucho las probabilidades de que se dé el insomnio.
Carmen.
Claro, es que yo creo que teníamos que hablar un poquito de que el insomnio realmente tiene unos motivos concretos. Los motivos más comunes son exactamente lo que está diciendo Pedro. El estrés, pues una preocupación en un momento determinado. El insomnio suele ser un síntoma de la depresión. Cuando una persona empieza a dormir mal, ojo, bueno, el jet lag, que lo sabemos todos, pero está la apnea del sueño, el síndrome de las piernas inquietas, que hay muchísima gente que lo padece, el dolor crónico, o sea, el insomnio hay que hacer una buena historia clínica para poderlo filiar bien y de esa manera tratarlo bien, porque no es ninguna tontería, porque como hemos dicho antes, el insomnio produce todo lo que hemos contado, la depresión del sistema inmunológico, etcétera, ¿no? Entonces, el insomnio hay que filiarlo bien, hacerle una buena historia clínica, saber por qué pasa eso y tratarlo. Y tratarlo como una patología, porque es una patología al fin y al cabo.
¿Cuándo tiene la persona que acudir al médico?
Cuando duerme menos de 5 horas al día, empieza a ser un sueño no reparador y empieza a tener serias consecuencias a lo largo de todo el día, claro. Sí, no, es verdad que hay gente que dice que con 4 o 5 horas tiene suficiente. Bueno, pues es verdad que hay gente que necesita dormir menos que otra. Sí. Yo, por ejemplo, si duermo menos de 8 horas, pienso que soy una desgraciada. ¡Qué horror!
Yo igual, ¿eh?
Yo a partir de las 6 horas ya estoy...
Ya estás,
¿no?
Medio pensionista.
Pero también tenemos que hablar de un insomnio que es, y Carmen lo ha apuntado, ¿no? A una mala calidad del sueño. Una mala calidad del sueño, aunque no se tiene muchas veces situado dentro del insomnio, es un tipo de insomnio, porque el sueño, el proceso del sueño es muy importante para regenerar muchísimas cosas a nivel psicológico y a nivel físico, ¿no? Si nosotros no somos capaces de iniciar y de meternos en ese sueño tan reparador, tenemos esas consecuencias de las que hemos hablado, ¿no? Y por ello también, en cuanto vemos que no tenemos una buena calidad de sueño, también nos lo tendríamos que dejar analizar, que como muy bien ha dicho Carmen, hay que hacer una valoración muy exhaustiva sobre todos los componentes que están implícitos en todo
esto. Sí, yo esto es una cosa que no acabo de entenderla. ¿Cuántos matrimonios refieren que su cónyuge duerme como un tronco y sin embargo el otro aduce que ha dormido fatal? ¿Cómo es compatible eso?
Diríamos las parejas vampiro, ¿no? De las que se hablan, ¿no? Esas que absorben la energía del otro.
No, pero hay quien dice, pero si no duermen toda la noche, y el otro te dice, pero si está toda la noche roncando.
Sí, eso es verdad que es muy frecuente, pero ay, que me troncho, Cristina, porque es tal cual. Lo que pasa que eso normalmente coincide.
Te ves reflejada, ¿eh?
Sí. Pero eso coincide que resulta que es verdad que cuando ya eres más mayor, no duermes de un tirón como un bebé, ¿no? Y entonces coincide que se ha despertado justo los 5 minutos que yo estaba respirando fuerte, pero eso no significa que yo haya dormido toda la noche así, en esas condiciones. O sea, es que eso es tramposo.
Tú lo que pones en duda es el acta notarial.
Efectivamente.
Que no, en cualquier caso no coincide.
Pero fíjate tú, hay una cosa que sí que tenemos que tener en cuenta, y es que el sueño no se recupera. O sea, aunque imagínate que estás una noche en vela, bueno, pues por fiestas nocturnas o por las cosas estas que hacen la gente joven de ahora, que son peligrosísimas, las de estar 2 o 3 noches, ala, con fiesta de reggaetón y
4 y 5.
Sí, eso es horroroso. Bueno, pues el sueño no se recupera, Pasa como con el hambre. Tú estás una semana sin comer y comes y no puedes comer todo lo que te ha faltado, todos los nutrientes de la semana anterior. Pues el sueño es igual, el sueño no se recupera.
También hay que decir, ojo, según lo que, bueno, esto desde luego, vamos, exactamente, no se recupera nunca. Y esto cuando se dice las siestas, ¿no? Que vamos a recuperarlo después durmiendo por el día, de eso nada. No se recupera,
¿no?
Porque no es lo mismo, ¿no? Las variables que están implícitas por la noche.
A mí es que esto me deja sonido, perpleja, porque luz, yo estaba convencida de que se podía recuperar. De hecho, hago esfuerzos por recuperar.
Los daños que...
El ciclo circadiano está para eso, sí.
Claro. Los daños que causa el insomnio crónico, crónico, de 3 noches a hacer el bestia y no dormir, eso no dice, bueno, pues ahora voy a dormir 12 horas seguidas y voy a recuperar el daño que causa en mi organismo. No.
No. Pero ¿por qué no? Si de repente te levantas descansadísimo y has relajado el organismo entero y tu mente.
El daño que le has generado por estar 3 días en un festival con la música a lo bestia, con alcohol, con cafeína, con no sé qué, bueno, pues, con muchas más cosas, y todo lo que le has generado, el daño que le has generado, no lo recuperas con 12 horas que duermas seguidas.
Bueno, quizá eso es un ejemplo extremo, pero una persona que durante 3 días en una semana negra no pega ni ojo y que de repente llega al fin de semana y consigue conciliar el sueño 18 horas, pues...
No, 18 horas no consigue conciliar el sueño.
Bueno, pues 12 o 8.
Bueno, lo único que intentaríamos nosotros para que realmente los ciclos circadianos estén ajustados, porque si no generamos más daño futuro, ¿no? Es hacer que la persona durante el día, aunque esté cansada, viva sea diurna, y luego ya por la noche sí que intente, bueno, seguro que dormiría, ¿no? Porque el sueño es reparador durante la noche.
Claro.
Durante el día, los procesos que se van a dar durante la noche, por ejemplo, las células, las neuronas, lo que hacen por las noches es, por decirlo de una forma muy rápida y muy simple, tirar toda la porquería a la sangre, ¿no? Para poder recuperarse. Esto solamente es por la noche, por el día no se puede hacer este tipo de procesos.
Ah. Es que es fisiológico. Ah. El sueño tiene un ritmo que se llama ritmo circadiano, que es fisiológico. O sea, nosotros no nos podemos inventar. De hecho, la gente que duerme la siesta, y siestas largas, no es lo mismo echar una cabezadita que una siesta larga, luego tiene problemas para conciliar el sueño por la noche. De hecho, lo primero que se señala es que si la gente que tiene problemas para dormir por la noche, si hace siestas muy largas, las tiene que evitar.
Las siestas más allá de 20 minutos ya son largas, ¿eh? O sea, lo sí. Vamos a decir así, porque eso puede influir muchísimo en la calidad de sueño y afectar al famoso ritmo circadiano, que es el que necesitamos para vivir tranquilamente y bien, ¿no? Y tener sueños correctos, reparadores. Mm.
Yo no sé si podemos dar algún consejo, pero realmente cuando entramos ya en higiene del sueño y terapia, generalmente es complejo porque requiere un estudio del sueño.
En la terapia, sí, Carmen.
Mira, hay una cosa que la gente no sabe mucho. Yo lo sé por mis pacientes, que cuando se lo he contado, es verdad que les ha chocado. La gente piensa que tomar alcohol por la noche facilita el sueño. Y es verdad que facilita la primera etapa del sueño. O sea,
si la somnolencia.
Exacto, te da somnolencia. Pero el alcohol por la noche produce insomnio. Igual que la cafeína. La cafeína sí que es algo que sabemos todos. Pero el alcohol por la noche evita el sueño. Y todo lo que tenemos que hacer, la gente que tiene problemas para conciliar el sueño, es hacer como, por lo que tú has dicho, Cristina, una higiene del sueño, pero como un ritual. Como un ritual. O sea, relajar el cuerpo, tomártelo en serio. Tomarte en serio el ritual de antes de meterte en la cama.
Bueno, hay un consejo que mi madre siempre da, que es muy divertida, que se refiere al hecho de que la cama solo es para dormir. Ella duerme como un tronco. Y una de las cosas que hace es que jamás la utiliza para leer. Jamás la utiliza para repasar, yo qué sé, prospectos de medicamentos. Jamás la utiliza realmente para ella acercarse a la cama es quedarse frito.
Qué bueno.
Y desde luego para ver la televisión, para estar viendo el móvil, todas estas cosas lo único que hacen es que nos entorpecen bastante la adquisición del sueño. 20 minutos antes de irnos, o sea, de querer dormir, tenemos que potenciar esa relajación que nos va a permitir entrar en el sueño. Y qué mejor, pues que una lectura tranquila, o simplemente intentar ver qué tipo de tareas nos dan, nos relajan, no nos activan, no nos excitan, ¿no?
Lo de toda la vida, lo de rezar un rosario o contar borregos, pues todo eso sí que es verdad que te pone la cabeza como en blanco y bueno, y favorece el sueño. Lo de toda la vida. Y luego es verdad que si nos da tiempo hablaremos de alimentos que también son buenos porque son ricos en tritófano.
Cuéntanos.
Mira, por ejemplo, alimentos ricos en tritófano, los frutos secos. Porque el tritófano es un aminoácido que luego se convierte en serotonina. Entonces, frutos secos, por ejemplo, las almendras y las nueces en su justa medida. Un vasito de leche caliente antes de meternos en la cama. Esto también es un clásico y es verdad, y es por el tritófano. El pavo, el pollo, el plátano, que es muy rico en tritófano.
El plátano funciona extraordinariamente.
Sí. El plátano y el kiwi. Y luego las infusiones.
El kiwi, pero el kiwi no tiene vitamina C, que te pone
sí,
como
pero
una
también,
moto.
También tritófano, no muy poquito. Para que la vitamina C te ponga como una moto, necesitas dosis altas de vitamina C. Y luego las infusiones, todas las bebidas calentitas. Y luego las infusiones que tienen parsiflora, amapola, tila, incluso la manzanilla, calentita poquito a poco. Bebidas poquito a poco calentitas, todo eso nos ayuda a conciliar el sueño. Pues bueno, pues todo eso hay que hacerlo.
Oye, ¿cómo es posible que haya personas a las que la cafeína no afecta? Estos señores que se toman el café después de la cena.
Yo,
por ejemplo.
Yo levanto la mano, pero yo soy una cosa extraña. Esto no se puede aconsejar.
¿Pero a qué se puede atribuir?
Lo descubrí cuando estudiaba, que me tomé un café para tener un examen al día siguiente y dije, voy a estudiar, tomándome un café solo a las 12 de la noche. A las 12 y 2 minutos estaba frito. Así que mi gozo en un pozo, ¿eh?
Pero eso es porque no tienes receptores de cafeína.
Pues no sé, o porque tendría mucho sueño acumulado.
Podría ser, pero desde luego ahora mismo, hombre, a mí el café no me suele afectar mucho, será porque estoy muy acostumbrado al mismo. Sí,
sí, será porque estás muy acostumbrado, es verdad. Pero el café, el tabaco, por ejemplo, también. El café, el tabaco y el alcohol son estimulantes que hay que evitar desde después de comer hasta la hora de dormir.
El ejercicio, si duermes mal, déjalo para la mañana.
Exacto,
no, el ejercicio también.
Cuatro horas antes de irse a dormir. Más allá, es decir, no.
Como sí, mucho, no lo aconsejamos. Y sí, eso sí. Si duermes bien. Sí, bueno, sí. Pues ciertamente el sueño es absolutamente indispensable para la calidad de vida. Y agradecemos a Carmen Candela y a Pedro Martínez que nos ayuden a recuperarlo. Queremos que recuerdes cuál es tu susto inolvidable. Después con Sole Mayol, con Pau Fil, con Elsa González, hablaremos de sustos inolvidables.
Escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el pack familiar de pechuga de pollo a solo 5,89 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.